Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Y como siempre en la frecuencia 870 Radio Nacional, con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapowski y Gustavo Lema, y en la operación técnica Ignacio Guglielmi. Gracias a todos ellos y por supuesto a ustedes del otro lado de estos micrófonos de Radio Nacional. Casi uno de cada tres argentinos sufrirá alguna patología mental en su vida, dice el Estudio Argentino de Epidemiología en Salud Mental. Es el primer mapa de prevalencia y edad de inicio de los trastornos psiquiátricos realizado en el país, que dice que muchos pacientes tardan en recibir tratamiento o directamente no llegan a la atención médica. ¿Cuál de los trastornos psiquiátricos es el más frecuente en nuestro país? Cuando uno lo dice, todos los que escuchan dicen obvio.
Ansiedad.
Ansiedad. Yo no quiero hacer sociología barata, pero...
y zapatos de goma.
Pero si la ansiedad, al menos en principio, tiene que ver con... la dificultad de controlar o predecir un futuro que parece ser más amenazante que tranquilizador, los argentinos tenemos muy buenas razones para ser ansiosos. El futuro se ha presentado una y otra vez como un lugar de fracasos de las expectativas colectivas, como un lugar de crisis, como un lugar de dificultades.
Sí, uno supone que hace 50 años había menos ansiedad que la que había hoy, porque había un futuro más previsible y un futuro más promisorio, además de más previsible.
Así es. El futuro era un lugar de más certezas y de mayor bienestar.
Recuerdo haber leído un texto suyo, señor Katz, sobre esto que siempre traigo a colación porque me gustó mucho, pero realmente... Y hay veces en las que se discute en la sociedad y se dice... o suele decirse, bueno, son enfermedades nuevas, inventadas, siempre existieron, pero no se decía, y bueno, quizás no, quizás hoy estén más masificadas, quizás existían para algunas personas, tenían características más individuales, pero hoy son enfermedades sociales.
Sí, yo creo que los argentinos tenemos buenos motivos para ser ansiosos, sí. Creo además que la sociedad contemporánea es una gran productora de ansiedad. Pero de todo esto vamos a hablar con un invitado que es quien sabe verdaderamente el tema. Él es Marcelo Setkovich. Marcelo es jefe del Departamento de Psiquiatría en INECO, el Instituto de Neurociencias Cognitivas que fundó y dirige Facundo Manes. Y allí se ocupa de un ambicioso programa asistencial, docente y de investigación. Marcelo Setkovich es también jefe del Departamento de Psiquiatría del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Marcelo Setkovich, nuestras aproximaciones son siempre tanteando el terreno, pero ¿qué hay de cierto en que Argentina es un país particularmente ansioso por las dificultades que propone siempre en relación con el futuro?
En realidad, la estadística que se acaba de publicar, conducida por los doctores Cía y Estañaro, que permitió que por primera vez tengamos datos epidemiológicos fiables locales, la prevalencia que encontramos de trastornos de ansiedad no es mucho más alta que en otros países. Okay. Estamos en el cuartil superior, pero no es mucho más alta que en otros países. Si uno piensa que si la ansiedad, que es una respuesta fisiológica, que es una respuesta normal, de la cual nos ha dotado la naturaleza para estar preparados en situaciones de incertidumbre, y tiene una serie de mecanismos, por decirlo de una forma elegante, psicobiológicos muy complejos. Uno puede pensar en la biología, pero también en la cognición que se implica en la ansiedad. En algunas condiciones se vuelve patológica. Sin lugar a dudas, todas las situaciones en las cuales la incertidumbre ambiental sea una variable, eso va a tender que todas las personas predispuestas expresen. Okay, y diferenciamos, entiendo, aquí dos cosas, ¿no? Lo que es la gente que no tiene trastornos de ansiedad, pero que está ansiosa porque estamos viviendo una situación de alta incertidumbre, y cómo esto impactaría en las personas que tienen, están en ese rango de la ansiedad patológica, y okay, cómo los afecta a ellos, ¿no? En forma
particular. Ok, podríamos decir entonces que hay una ansiedad normal, es decir, la respuesta de cualquier individuo ante una situación de incertidumbre que la realidad le plantea, y hay individuos patológicamente ansiosos, es decir, que viven con ansiedad ante cualquier evento posible.
Exactamente. Hay muchos trastornos de ansiedad. El más frecuente es la ansiedad generalizada, que es la enfermedad de la preocupación. Una enfermedad de la preocupación en la cual aparecen preocupaciones exageradas por determinado tipo de circunstancias vitales, que está muy vinculada al estrés, está muy vinculada a los estresores ambientales, pero más desde la óptica del estrés subjetivo. Estoy enfrentando yo una situación particular, y son personas que dicen, tuve un problema determinado y no puedo quitármelo de la cabeza, empiezan con insomnio, con manifestaciones neurovegetativas. Uno piensa que este país que tenemos, en el cual la incertidumbre es un alimento cotidiano, a las personas con ansiedad las impacta particularmente, si pensamos en las cuestiones financieras.
Sí,
en
el futuro del empleo, en el futuro de la economía, en la violencia, que sin duda debe ser un factor importante.
La violencia, yo creo que entre la inseguridad y lo que estamos viviendo en estos momentos, que es el tema de la inseguridad de la fuente de trabajo, es de las cosas que más incertidumbre producen a los seres humanos.
Decíamos en la introducción que, sin lugar a dudas, la ansiedad es un trastorno individual, es decir, hay gente que lo porta tradicionalmente, pero que también tiene su componente social y que eso lo hace extensivo a otras personas.
Sin lugar a dudas.
¿Hay un momento en el que se haya disparado el trastorno de ansiedad como una manifestación social? Uno estima que hace 50 años no sucedía esto, digamos.
No tenemos estadísticas ni en el mundo de hace 50 años, pero sí tenemos datos indirectos que nos podrían decir que algo pasa. Por ejemplo, en la crisis del 2001, el profesor Mautner en la Fundación Favaloro hizo un estudio de registro muy interesante y pudieron demostrar que la incidencia de eventos cardiovasculares había aumentado. Con lo cual, claramente, y en las personas con enfermedad coronaria, la ansiedad es un, y la depresión también, pero la ansiedad es un factor de riesgo inmediato que uno produzca un evento coronario. Entonces uno podría decir, ese es un proxy para decir, ahí la ansiedad, la incertidumbre aumentó. Suponemos que este aumento de los trastornos de ansiedad tiene que ver con dos cosas. Con un mejor registro, con una mejor comprensión, antes no los entendíamos tan bien, y también con que, sin lugar a dudas, hemos pasado a vivir una vida en la cual nuestros ritmos circadianos se dividían en tres etapas, a vivir una vida de trabajar permanentemente o estar conectados permanentemente con la realidad a través de los medios electrónicos, etcétera, etcétera. Sí.
Decías, hay una ansiedad normal y una ansiedad patológica. Sí. La ansiedad normal previene o ayuda a estar, a adecuarse a ciertos eventos posibles.
Sí.
¿Cómo se pasa de ansiedad normal a ansiedad patológica?
Y bueno, el parámetro es, en primer lugar, las personas con ansiedad patológica claramente se dan cuenta que el nivel de preocupación que están manejando es totalmente desmesurado a lo que lo disparó. Yo sé chequeé que no hice esto mal en el trabajo, que la planilla la verifiqué y la mandé a donde tenía que mandar, pero sigo con la duda y estoy totalmente preocupado hasta que esto no llegue a su lugar de qué es lo que va a pasar con esta decisión que tomé o esta cosa que me pidió mi jefe y no llegó en tiempo. Yo sé que ya está solucionado el tema, pero no puedo dejar de preocuparme por eso. Entonces, hay un nivel de conciencia de que la preocupación es exagerada. ¿Sí? Por supuesto, la preocupación genera la necesidad de reaseguros. Entonces, las personas buscan quienes le hagan, los compañeros de trabajo, en este ejemplo, o el médico, el terapeuta. Pero vos estás seguro que esto va a salir bien, que no me va a traer ningún problema, que no me van a echar del trabajo, que no cometí ningún error. Podría citar muchos ejemplos, ¿no? Pero se me ocurre este como el más tangible. Y la persona se da cuenta de lo desmesurado de la preocupación. En la ansiedad fisiológica, fábrica, la persona dice, no, esto es normal. Si están despidiendo personas en mi fábrica, es normal que yo esté preocupado porque yo no sé si el telegrama no me llega mañana. Entonces, es una cosa muy, muy importante. Y además, en la ansiedad patológica, la respuesta neurovegetativa es mayor. Okay. La persona tiene taquicardia, palpitaciones, sudoración, okay, falta de aire. No llega a tener crisis de pánico, pero puede gatillar una crisis de pánico, que es un fenómeno paroxístico, agudo, de inicio súbito, en el cual las personas súbitamente sienten que se van a morir, que van a perder el control, que se van a desmayar. Esto ocurre en el transcurso de unos pocos minutos. Pero esto es típico del pánico. La persona con ansiedad generalizada puede tener una crisis de pánico en algún momento.
¿Por qué la ansiedad generalizada puede tener efectos sobre eventos cardíacos?
Porque activa los dispositivos del estrés, y cuando vos activas los dispositivos del estrés, se produce toda una respuesta en nuestro organismo. El estrés es una respuesta fisiológica para lidiar con las adversidades, pero deja sus secuelas. Pero en el momento, por ejemplo, se activa el sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso autónomo, el sistema adrenérgico, el sistema simpático, hace que suba la presión. Claro. Y al subir la presión, si vos tenés un problemita coronario, ese problemita, claro, coronario tiene chance de manifestarse.
De acuerdo.
O el aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, hace que se produzca el famoso y temido accidente de placa, sí, que es una placa de ateroma que se rompe y impacta y cierra una arteria en algún lugar.
Y dijiste, también la depresión puede provocar.
Sí, la depresión es un factor de riesgo independiente, esto se descubrió hace unos años, para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Hoy en día, en nuestras personas con depresión, sabemos que tienen más chance de tener eventos cardiovasculares, sobre todo enfermedades coronarias, ¿sí? Y si tienen enfermedades coronarias, tienen más chances de que les vaya mal. Por ejemplo, en el año 2002, un grupo americano, François L'Espérance y Nancy Fraser-Smith, publicaron un estudio en el cual lo que hacían eran, cuando los pacientes ingresaban a la unidad coronaria por una angina de pecho o un infarto, les medían, entre comillas, la depresión con un cuestionario que usamos para medir la depresión, que posiblemente lo conozcas, es el inventario de la depresión de Beck, que te da, no es diagnóstico, pero te permite medir la gravedad de la depresión. Más alto ese puntaje, más severa la depresión. Y en general es coincidente con la impresión clínica. Bueno, en este estudio, los resultados de este cuestionario, la depresión tuvo un efecto de dosis como predictor de nuevos eventos cardiovasculares, o incluso lo que nosotros llamamos morbimortalidad, a los 5 años. Si las personas que tenían más depresión tenían más chances de repetir los eventos coronarios en el transcurso de los próximos 5 años, o incluso de fallecer por causas coronarias. Entonces, hoy en día, los mecanismos son complejos, son todos los que uno puede suponer.
También porque están predispuestos a tener un tipo de vida que favorece eso, ¿no?
Exactamente. Ahí está. En las causales de esta relación involucramos una serie de factores. Algunos factores son los obvios, que tienen que ver con, no, está mal dicho, el estilo de vida, porque no es una elección, pero las personas con depresión no se alimentan bien, fuman más, hacen una vida más sedentaria, les cuesta ir al gimnasio, les cuesta. Entonces, eso favorece. Pero además, corrigiendo por todo eso, parece que la depresión en sí misma tiene un efecto directo, pero es lo que vos decís.
Quitando aquellas variables que contribuirían, igual hay una predisposición.
Igual hay una predisposición, porque en la depresión, por ejemplo, hay una serie de mecanismos neurohumorales que son compartidos con las enfermedades cardiovasculares. El sistema autonómico está activado, hay una serie de mediadores de la inflamación que están activados, se llaman citoquinas proinflamatorias, están activados en las dos condiciones, o sea que comparten una avenida psicofisiológica o fisiológica muy importante, que es lo que hace que se retroalimenten en forma permanente, la depresión y la enfermedad coronaria.
Marcelo, a mí me importan dos cuestiones que quizás podamos investigar un poquito en la conversación esta, viendo más o menos trazado un mapa de qué pasa con la ansiedad y la depresión. Sí. Por un lado, me importa mucho el vínculo entre la patología individual y la condición social en la que la patología se produce. Quiero decir, estamos muy habituados por una tradición filosófica muy profunda a asignar enfermedades a los individuos más que a las sociedades en las que los individuos viven.
Sí.
Vos hiciste una nota al pie muy precisa cuando dijiste el estilo de vida no, porque no es una elección.
Sí.
¿No? Yo ahora voy a hacer un
comentario. Decir las condiciones de vida.
Claro, ahora voy a hacer un comentario para ilustrar mejor esto. Y el otro tema que me interesa mucho, si podemos hablarlo un poco, es el de la relación entre el abordaje psiquiátrico y el abordaje psicológico de las enfermedades psiquiátricas.
Te agradezco mucho esa pregunta,
Alejandro. Me parece que son dos temas que tienen importancia, te diría, en términos de el conocimiento en sí, también en términos políticos, sí, políticos que decían en sentido muy amplio.
Sí,
¿no?
Sí.
Cuando decimos la relación entre el individuo y la sociedad, hay un crítico de la tecnología norteamericano que me parece que es muy bueno, que se llama Eugene Morozov. Morozov habla de la obesidad y dice: ahora se pretende curar la obesidad, resolver el problema de la obesidad, con una app en el teléfono que te dice cuántas calorías debes comer en relación con la cantidad de pasos que diste, con la cantidad de horas que dormiste. Y dice, el problema de la obesidad, que es una pandemia, no es de conducta individual.
En absoluto.
Hay una industria de la alimentación, una disposición de la relación del espacio de trabajo con el espacio de vivienda, una modalidad de transporte urbano, un uso del tiempo que no depende del individuo. Hay una inmensa cantidad de factores que el individuo no controla y que son los que explican la epidemia de obesidad que vive el mundo y sobre todo que vive en los países desarrollados.
Sí, lo que estás diciendo vos es exactamente así y yo suscribo todo lo que estás diciendo. La epidemia de obesidad es una epidemia inducida por la industria alimentaria.
Absolutamente.
Pero y cuando pensamos,
el ejemplo de la obesidad me sirve para decir, bueno...
Y cuando pensamos en lo social, siempre es bueno mencionar que vemos a las personas humildes con sobrepeso, decimos, bueno, pero ¿cómo es esto? Tiene que ver con la calidad de los alimentos a los que tienen
obesidad y malnutrición.
Exactamente, es el resultado de la malnutrición, no de un exceso de nutrición. Nosotros pensamos que con la ansiedad y la depresión pasa algo similar, aunque no tenemos datos tangibles. Creemos que la sociedad moderna, yo lo digo en mi libro que te acabo de traer.
Vamos a mencionar.
Estamos diseñados.
Acaba de publicar Marcelo Zetkovich, que es con quien estamos hablando, El estigma de la enfermedad mental y la psiquiatría, publicado por Paidós. Acaba de salir todavía, creo que.
En esta semana son los primeros.
Todavía no está distribuido.
Pero estamos diseñados para vivir en un ámbito bucólico. Vos pensás el ámbito bucólico en el cual te gustaría. Porque. Diseñados entre comillas, el hombre no es diseñado. La evolución nos llevó hasta la edad de piedra, en la cual uno comía una vez por día.
Con suerte.
No cuatro como ocho, como se dice ahora. Entonces, dormíamos la mayor. Estábamos alerta durante la noche y dormíamos cuidándonos entre nosotros y caminábamos para obtener nuestro alimento. Y el único sobresalto era si aparecía un depredador. O si teníamos o no teníamos alimentos, si le pasaba algo a la cría, y buscar pareja para reproducirnos. No más que eso. Los eventos estresantes que ocurrían en el contexto de la naturaleza. Hoy en día vivimos en un entorno enriquecido de estrés, donde, por un lado, estamos bombardeados por información, estamos permanentemente conectados. La sociedad nos exige que trabajemos muchas más horas que habitualmente. No sé vos, pero nosotros trabajamos 12 horas por día. La persona promedio, si vos pensás en un trabajador promedio, sale a las 5 de la mañana de casa para volver a las 9 de la noche, haber trabajado un turno en una fábrica.
Descubrí hace algunos meses que mi deseo del fin de semana es el deseo de que llegue el fin de semana para ponerme al día con aquello en lo que me atraso durante la semana.
Sí, tal cual. Y uno usa el fin de semana, invade el fin de semana con trabajo.
Es impresionante.
Yo escribí este libro en los fines de semana. Durante la semana no tengo tiempo. Entonces, creemos que la sociedad moderna ha evolucionado hacia un entorno donde hemos enriquecido la existencia de estresores medioambientales, ¿sí? Y en un nivel de exigencia 24x24, ¿sí? Porque el tema de la conectividad, yo soy un geek, soy fanático de la conectividad, pero el tema de la conectividad es muy riesgoso porque uno está permanentemente. Un ejemplo tonto: vos prendés tu celular y te vas a la cama con tu celular.
Así es.
Pero tu celular tiene una hermosa pantalla LED que tiene una luz blanco azulada, que es la que te mantiene despierto, la que va directamente a tu hipotálamo y te corrige el ritmo circadiano normal del ciclo sueño-vigilia, del ciclo día-noche. Eso lo hemos alterado totalmente con los medios, con la iluminación, y esto nos ha trastocado los ritmos circadianos, y si a eso le agregás los avatares de la vida, estamos en una tormenta perfecta.
Pero además de la ansiedad, la telefonía celular, por ejemplo, produce un estrés enorme, porque la cantidad de mensajes que a uno le llegan, sí, y que se ve casi obligado, entre comillas, sí, a responder. Antes, sí, uno iba al trabajo y cuando, sí, tenía una llamada era porque era una llamada importante de su familia, porque, sí, había sucedido algo. Sí, digo, los amigos no se comunicaban durante el turno laboral.
Y la gente, si no le respondes rápidamente el WhatsApp.
Exacto, se produce una nueva, digamos, una nueva dinámica social en la cual el otro parece tener derecho a enojarse o a molestarse porque uno no le respondió, porque uno solo tiene conciencia de lo que está desarrollando uno y no de lo que está desarrollando aquel a quien no está viendo.
Sí, este tema de, me interesa la opinión de Alejandro, pero el tema de mediatizar el contacto interhumano, yo creo que, por un lado, es fantástico porque uno está conectado con gente que antes que no estaba conectado, con la cual no hablaba nunca, pero por otro lado, hablamos menos cara a cara, uh-huh, y nos tocamos menos, y sabemos que de los estímulos que favorecen la salud, además de la actividad física, la vida afectiva, tener un trabajo, tener las necesidades satisfechas mínimas, sabemos que estar en un medio enriquecido en lo afectivo también tiene un efecto más que tu curativo, preventivo de enfermedades. Sí. Entonces, al estar alejados y manejarnos con nuestras amistades a través del teléfono, del WhatsApp o del Skype, estamos deprivándonos un poco de ese contacto directo que es necesario. Vos es que tenemos en la piel receptores especiales para la caricia, uh-huh, que generan un circuito, que un disparo de ciertos mediadores que gatillan la respuesta psicobiológica del afecto, pero, uh-huh, tenemos receptores especiales para las caricias. Si nos acariciamos menos, hay un sistema que está funcionando menos.
Claro, claro, y que es un sistema vinculado con la salud psicofísica.
Sin lugar a dudas. Sí. Vos sabés que cuando la madre lame al cachorro, lo que está haciendo es entrenar su sistema de estrés. El lamido activa el CRH, la hormona del estrés, y lo que está haciendo es, a través de la caricia, pero del lamido, preparándolo para que pueda enfrentar estresores. Las crías que no han estado expuestas a este lamido, cuidado de la madre, tienen una respuesta al estrés alterada. Lo vemos desde la fisiología básica. ¿Sí?
Es complicado, es muy complicado, porque uno ve cómo la sociedad contemporánea agrega dificultades que se presentan bajo la forma de soluciones. Sí. Es muy difícil que el individuo revierta las tendencias del contexto, porque hay una serie de competencias que están asociadas con esa identificación con el contexto y con la respuesta al contexto. Pero en mi opinión, y yo doy mi opinión, pero es una pregunta a vos, en mi opinión, nuestra capacidad de adaptación es mucho más lenta que el ritmo de los cambios. Quiero decir, la adaptación, en términos profundos, en términos evolutivos, lleva mucho tiempo y los cambios están sucediendo a una velocidad demasiado alta.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es lo que yo decía hace un rato, estamos diseñados para vivir en la edad, claro, de piedra, no para, claro, vivir en la edad de la conectividad y de los viajes interespaciales, y eso hace que nuestra fisiología no esté adaptada y que tengamos toda una serie de patologías que tienen que ver con el 24x24, ¿sí? con los medios electrónicos, sin lugar a dudas. Estamos pagando el precio del desarrollo. Uno cree que en la medicina es muy fácil ver cómo el desarrollo tecnológico ha producido milagros o cómo el desarrollo farmacológico permite que hoy en día se curen cánceres que antes no se curaban. Pero por otro lado, no tenemos respuestas para ciertas enfermedades que son claramente el resultado del desarrollo, ¿no?
Claro, vos decías, el teléfono altera el ciclo circadiano, sí, el de la vigilia y el sueño, sí, pero está lleno de medicación para compensar esa alteración. Entonces, sí, por un lado, estimulamos un cambio de ciclo de día y noche, de vigilia y sueño, y por otro lado nos medicamos para reponer ese ciclo, y es un círculo complejo, ¿no?
En la Argentina tenemos un dato interesante que no lo hemos mencionado, Alejandro, que es, somos un país con consumo récord de ansiolíticos.
Claro.
Por supuesto, quiero aclarar como psiquiatra que ese consumo récord mundial de ansiolíticos no es responsabilidad de los psiquiatras, tal vez incluso de los médicos. Es probable que los médicos generales no hagan el seguimiento adecuado, pero no es causado por los psiquiatras. Hay mucho uso salvaje, no supervisado, de ansiolíticos, y esto es un síntoma.
Sí, venta sin receta, automedicación.
Exactamente.
¿Es la industria la que estimula?
No, yo no creo.
No.
La verdad que yo creo que la industria farmacéutica, tenemos una visión medio maliciosa de la industria farmacéutica, pero yo veo los avances de la industria farmacéutica, y como psiquiatra realmente me toca lidiar con condiciones mentales muy severas, que si no fuera por los avances de la industria farmacéutica no estaríamos totalmente desnudos de posibilidades. Pero no creo que esto que pasa en la Argentina sea responsabilidad de la industria farmacéutica. Hay un uso generalizado.
Sí, y una respuesta individual a través del mecanismo de la pastilla o del psicofármaco a un problema que uno es incapaz de asumir por uno mismo, ¿no? Es decir, sin acudir a un profesional, sin dialogar con nadie, y la idea de la solución milagrosa o mágica.
Sí, es casi una prótesis social. Exacto. El ansiolítico que permite social lidiar con situaciones. Pero esto va más allá de la medicina, es un uso salvaje. Pero no creo que sea la industria. Bueno, las industrias farmacéuticas lo fabrican.
Pero el uso salvaje también merece y requiere algún tipo de análisis psicológico, psiquiátrico
y sociológico. ¿Por qué una sociedad está...?
Exacto.
Todavía estamos tratando de reaccionar al dato que nos abrumó, que tenemos récord de consumo de ansiolíticos. Todavía no tenemos, pero suponemos que es una mezcla de factores que tiene que ver, por supuesto, con la disponibilidad. Debe ser más fácil en la Argentina obtenerlos que en otros países donde está más controlado. En otros países tienen problemas con otras sustancias. En Estados Unidos, por ejemplo, con los analgésicos.
Sí, con los opioides.
Es terrible. Bueno, hay una epidemia de muertes por sobredosis
de opioides. Cada año están muriendo más norteamericanos por sobredosis de opioides que el total de los norteamericanos muertos en la guerra de Vietnam.
Cada año es una verdadera masacre.
Es una tragedia. Bueno, Trump, después de mucha discusión, aceptó declarar una emergencia sanitaria en relación con los opioides.
Sí. Con un agregado, los opioides tienen una característica particular, que es que además del mal uso, hay un fenómeno con los opioides que es medio raro, que es efectos de sobredosis que no son sobredosis. Es una cosa rara que pasa con los opioides. Hay muchas muertes que no son por sobredosis. Es como si algo pasara con el metabolismo de los opioides, que es una muerte accidental en la cual no hubo una verdadera sobredosis y el organismo reacciona como si hubiera habido una sobredosis. Están estudiando este tema, es muy reciente.
Muy extraño.
Pero además está las muertes por... Es una epidemia.
Decíamos, hay una base social de la enfermedad mental.
Sí.
Lo vemos en la ansiedad, lo vemos en la depresión, claramente. Sí. ¿En qué más vemos las bases sociales de la enfermedad mental?
En mayor o menor medida...
¿Adicciones?
En las adicciones ni que hablar, porque tienen que ver con una predisposición, pero también con la exposición al tóxico. Entonces, sin lugar a dudas, las adicciones son una enfermedad con una pata social fundamental. Porque la disponibilidad de tóxicos, sobre todo de los tóxicos más perversos, como es el Paco. En INECO estamos haciendo un estudio sobre el Paco, estamos procesando los datos, un estudio muy interesante, pudimos obtener un grant para hacerlo con neuroimágenes funcionales. Es el primer estudio real sobre los efectos neurobiológicos y conductuales del Paco que va a haber. Pero el Paco es una, igual que el crack, es una droga perversa porque produce una adicción fortísimo, en la cual la persona es realmente esclava de la sustancia. Y es muy grave. Y además los chicos que abusan del Paco mueren de inanición, de complicaciones. Sin lugar a dudas, es una enfermedad social por encima de todas. Pero en mayor o menor medida, vos fijate que en una enfermedad como la esquizofrenia, que siempre la vimos alejada de los factores medioambientales. Sabemos que es una enfermedad del cerebro, sabemos que es una enfermedad del neurodesarrollo, si el cerebro se procesa mal en la fase intrauterina. Pero el caldo de cultivo en el cual hemos detectado en los últimos años, en el cual se manifiesta, tiene que ver con ciertas situaciones sociales. Por ejemplo,
además, perdón, antes de que describas sí. cuáles son, la pregunta es: ¿un cerebro con disposición a la esquizofrenia podría no expresar esquizofrenia en condiciones diferentes de las que la expresa?
O podría expresarla más tardíamente, sí.
Okay.
No hablamos de causantes, sino de factores de riesgo. O sea, el primero es este, es el factor del neurodesarrollo, pero sabemos que la persona predispuesta, cuando encuentra cierto ambiente, por ejemplo, el riesgo de padecer la enfermedad aumenta si vos sos, si vivís en una gran ciudad o si sos inmigrante o hijo de inmigrantes. Y si a eso le agregás el consumo de cannabis, tenés la tormenta perfecta. Y la pregunta es, ¿cómo es esto? Bueno, por un lado, hay una cosa que tiene que ver con los genes que predisponen a la psicosis y la huida o la migración. Pero por otro lado, las grandes ciudades y la condición de inmigrante favorecen el aislamiento social y la sensación de ser el bicho raro, por decirlo de una forma sí. muy resumida, lo que se llama el fracaso social y el aislamiento, que son condiciones que sin lugar a dudas
favorecen... La adaptabilidad es menor.
Exactamente, la adaptabilidad es menor y cuando vos te sentís aislado, si vos estás en claro. un lugar donde todos los que te rodean hablan en otro idioma, sí. vos rápidamente empezás a pensar que están hablando de mí, se están riendo de mí. A todos nos pasaría. Entonces, fíjate que incluso una enfermedad que es biológica por antonomasia, el factor psicosocial es...
Impacta.
Sí.
Estamos conversando con Marcelo Setkovich, es investigador de INECO de la Universidad de Favaloro. Acaba de publicar El estigma de la enfermedad mental y la psiquiatría. Vamos a ir un pequeño corto en El zorro y el erizo y ya regresamos, no se vayan.
Seguimos con El zorro y el erizo.
Y eso era Oscar Alemán, Dark Town Stratus Ball. Qué bueno que es Oscar Alemán. Y nosotros seguimos conversando con Marcelo Setkovich, autor de El estigma de la enfermedad mental en la psiquiatría, investigador del Instituto de Neurociencias Cognitivas y de la Universidad Favaloro, especialista en trastornos de ansiedad y de su hermana, la depresión.
Sí.
Comentábamos los resultados del primer estudio epidemiológico de las enfermedades psiquiátricas en Argentina, que dice que la ansiedad es el trastorno
más prevalente.
Marcelo, hace algunos minutos te preguntaba por la dimensión social y diría cultural de las enfermedades mentales. Me sorprendió mucho saber que la esquizofrenia tiene una dimensión ambiental, que hay condiciones ambientales que pueden o anticipar su desencadenamiento.
Sí, es un descubrimiento de las últimas. Si bien los primeros estudios son de la década del 30, es claramente estudios epidemiológicos de las últimas décadas han demostrado que la urbanicidad y la migración son factores que aumentan, en personas predispuestas, aumentan el riesgo de que la enfermedad se exprese, claramente.
Eso es muy importante. Pero me gustaría comentar unos minutos la relación entre la psiquiatría y la psicología, entre las terapias fundadas en el lenguaje y las terapias fundadas en medicación psiquiátrica.
Sí.
En esa tensión entre el psicoanálisis y la psiquiatría, que en nuestra sociedad en especial se manifiesta.
Sí. Te agradezco la pregunta. Afortunadamente, la antinomia psiquiatría-psicología es una antinomia perimida. ¿Por qué? Porque hoy en día los abordajes son necesariamente interdisciplinarios, y yo te diría que tomar la depresión, si tomamos la ansiedad, no existe en el mundo una guía de consenso, que es como el estándar de la medicina basada en la evidencia, del tratamiento de los trastornos de ansiedad que no te diga lo siguiente. En la ansiedad, la primera instancia, sobre todo si no es severa, es un abordaje psicoterapéutico. Sí, entonces, esta antinomia psicología-psicología está perimida. Por supuesto, se ha desarrollado mucho la psicoterapia cognitiva. En INECO tenemos un departamento de psicoterapia cognitiva muy importante, y vivimos en un país en el cual el psicoanálisis ha tenido un desarrollo singular. Digamos que es el único beneficio que ha producido la Alemania nazi es que la Argentina tenga muchos psicoanalistas, te diría, ¿no? Porque muchos de los psicoanalistas que formaron la Escuela Psicoanalítica Argentina fueron huyendo de la Alemania nazi. Y
Mary Langer, entre ellos.
Exactamente. Yo no soy una persona particularmente formada en psicoanálisis, pero hoy en día el trabajo interdisciplinario entre el psiquiatra y el psicoterapeuta, ya sea de orientación cognitiva o de orientación psicodinámica, es cotidiano. Entonces ya no, esa tensión ha mermado mucho, ¿sí? Ha mermado mucho. También hemos bajado un poco el copete con la psicofarmacología, porque si bien hacemos con la psicofarmacología grandes cosas, también sabemos que estamos muy lejos. Hay mucho en psicofarmacología, papers que llaman unmet needs, necesidades insatisfechas de los tratamientos. Sabemos que hay muchas personas con depresión que no responden a muchos fármacos, como el trastorno bipolar es una enfermedad compleja, la esquizofrenia es una enfermedad que todavía hay muchas cosas por recorrer. Y en todas ellas la psicoterapia ha crecido cada vez más porque se han desarrollado estrategias psicoterapéuticas específicas. Entonces, esa tensión hay una tensión epistémica entre el psicoanálisis y la psiquiatría, pero es una discusión académica, no es una discusión clínica cotidiana.
Sí, leyendo un modo un poco salvaje quiero decir no sistemático, ¿eh? No, algunos trabajos, encontré algunas posiciones que me resultan interesantes. Por ejemplo, estudios con imágenes cerebrales que muestran que las áreas de transformación cerebral producto de tratamiento con psicofármacos o producto de tratamientos basados en lenguaje son exactamente las mismas,
sí,
en plazos diferentes.
Sí.
Es más lento la terapia basada en lenguaje, pero las transformaciones observables son exactamente iguales.
Eso es exactamente así. Hay mucha evidencia científica que demuestra. El tema es que hemos abandonado esa visión rígida que teníamos del cerebro. El cerebro es un órgano totalmente plástico y dinámico, y es una máquina social, con lo cual, claro, era obvio que es sensible a la interacción social, a la interacción verbal. Y se han demostrado en diversos abordajes que la psicoterapia induce cambios plásticos adaptativos igual que muchos fármacos, con lo cual te diría que desde el punto de vista neurobiológico hay una convergencia.
Hay una convergencia, hay un trabajo en colaboración de un...
Cada vez tenemos más claro que estamos trabajando sobre lo mismo, nada más que ponemos el acento en distintas cosas, sí, como una forma de ordenarse para abordar el problema.
Sí, uno podría decir de algún modo que las neurociencias tienen una teoría del cerebro y no tienen una teoría del sujeto, y el psicoanálisis tiene una teoría del sujeto y no tiene una teoría del cerebro.
Probablemente. Creo que en la actualidad, me parece que por un lado el psicoanálisis también está cambiando esto y empieza a tener una teoría del cerebro, pero claramente las neurociencias modernas, en INECO, por ejemplo, tenemos el laboratorio de investigación en neurociencias e investigación translacional que dirige Agustín Ibáñez. Vos fíjate que los temas princeps del laboratorio son lo que se denomina cognición social, donde si bien en ciencia se evitan las hipótesis totalizadoras porque se piensa siempre va a haber un modelo que las va a destruir, pero estamos estudiando cosas como la empatía, por ejemplo. Claro. Uno diría, bueno, la empatía se puede estudiar de las neurociencias, sin lugar a dudas.
Bueno, están los dos estudios cimeros de Rizzolatti en primates y de Iacoboni en humanos.
Exactamente, sobre las famosas células en espejo, y bueno, hay cosas mucho más complejas hoy en día sobre la empatía y cómo el cerebro reacciona al vínculo. Y lo importante de la empatía, yo estoy leyendo a Franz der Waal, que es un primatólogo,
es
que la empatía es lo que nos hizo humanos finalmente y fue un motor de desarrollo social, evolutivo, muy, muy, muy potente.
Bueno, la biología sostiene efectivamente que hay primates superiores que tienen niveles de inteligencia mayores que los humanos, mayores que el Homo sapiens, que la diferencia en términos de éxito tiene que ver con la cooperación.
Sí.
El Homo sapiens sapiens ha desarrollado una capacidad cooperativa que los primates, que otros primates superiores no han desarrollado,
sí.
Y el resultado, la diferencia de resultado en términos de éxito reproductivo, en términos de dispersión territorial, etcétera, es básicamente por la capacidad de cooperación.
Sí, la capacidad de cooperación y su expresión sutil, que es el lenguaje, ¿no?
Sí,
¿no? Que
claro,
permite un intercambio de información
sin
más
duda
allá del contacto físico.
Michael Tomasello, un psicólogo cognitivo norteamericano, pero que trabaja en Alemania, tiene estudios de laboratorio muy interesantes en los que muestra cómo infantes que carecen de lenguaje desarrollan la capacidad de cooperación con adultos que no se la solicitan.
Sí.
Un experimento es una pieza cerrada, un adulto y un chico. El adulto toma algo de una mesa, va hacia la puerta, la abre y sale. Tiene una mano con algún objeto y la otra mano abre la puerta. Repite dos o tres veces y luego toma dos objetos. Se dirige a la puerta con objetos en las dos manos. El chiquito sin lenguaje ve la situación, se acerca a la puerta y se la abre para que salga el adulto.
Sí.
Hay una capacidad innata de cooperación que es muy, muy potente.
Eso está impreso en nuestros genes desde los primates, por lo menos.
Sí, claro. De hecho, el blanco del ojo es un rasgo de la selección cooperativo, porque los otros primates superiores no tienen blanco del ojo, y el blanco del ojo permite transmitir información sin hacer ruido. Permite mostrarle a otro a dónde yo estoy mirando, que puede significar que hay una amenaza o una oportunidad, y entonces es un rasgo cooperativo muy importante. Por eso la gente que no te mira a los ojos provoca mucha desconfianza.
Sí, sí.
Hemos aprendido a desconfiar de quienes nos miran a los ojos sin saber por qué. Y la respuesta es porque nos están negando información.
No tenía el dato, pero me parece brillante, muy, muy, muy bueno.
Sí, simplemente ir a favor de tu explicación acerca del valor de la empatía y del valor de la cooperación.
Y de la gestualidad.
Y de la gestualidad.
Cuando una persona está poniendo una bombita en el techo, uno hace el gesto de enroscar la bombita desde abajo, ¿no?
Así es. Así es. Marcelo, ¿cuál es la situación de la psiquiatría en el país? No en términos de su desarrollo teórico, que entiendo que es muy bueno, sino en términos de la cobertura sanitaria.
Bueno, como sabemos, nosotros tenemos un sistema sanitario tripartito, en el cual la gente que tiene acceso a un seguro está bien cubierto, medianamente bien cubierto. El problema es con la capa de abajo, en la cual las posibilidades de satisfacer las necesidades de las personas que no tienen un trabajo, están muy, muy complicadas. Esto es así en el mundo. Posiblemente estamos mejores que en otros países, ¿no? La doctora Lucía Seré, una colaboradora mía, estuvo en la India el año pasado. En toda la India hay 5.000 psiquiatras, lo cual es... Imagínate, psicólogos ni hablar, no hay. O sea que tenemos la cierta posibilidad de accesos y hay la nueva ley de salud mental con todas sus deficiencias. Una de las cosas que trata de impulsar es la generación de servicios de salud mental en los hospitales generales. Esto es una buena iniciativa, ¿no? Tenemos muchas críticas contra la ley de salud mental, con esa ley de salud mental, pero es una buena iniciativa porque es una forma de acercar la salud mental y casi todos los hospitales en Argentina, los hospitales medianos o grandes, tienen un servicio de salud mental. No estamos bien a nivel general porque faltan muchos recursos, faltan recursos humanos fundamentalmente para que la salud mental llegue a todas las personas, pero en cuanto a los...
Falta recursos humanos.
Sí, falta. Pese a que tenemos muchos psicólogos y bastantes psiquiatras, somos uno de los países con más psicólogos del mundo, no están en donde deberían estar, más en los hospitales públicos. Podríamos tener hospitales públicos con servicios de salud mental
más robustos.
Más robustos. Pero falta la decisión política de hacerlo y eso es plata. Y nadie está dispuesto a librar la batalla de la salud mental, ni en la Argentina ni en ningún país, ¿no? Salvo excepciones, siempre que se le puede restar. Vos sabés que la famosa reforma psiquiátrica, el cierre de los hospitales psiquiátricos, que tiene toda una lectura ideológica que es básicamente antipsiquiátrica, pero...
Es el movimiento que empezó en Italia conocida como antipsiquiatría, justamente.
Exactamente. Pero básicamente lo que ha significado en países como Inglaterra fue muy notable cómo los políticos vieron la ventana de oportunidad para ahorrarse un montón de plata. Y en la década del 70 en Inglaterra cerraron masivamente los hospitales y eso significó que muchas personas con trastornos mentales en un país... que tiene un sistema de salud muy desarrollado, quedarán prácticamente en la calle. Recién ahora los últimos años están recomponiendo esto y están construyendo hospitales nuevos, ¿no? Esto siempre hay que decirlo, ¿no? A todos los que piensan que el problema de la salud mental es cerrar los hospitales psiquiátricos, no. La solución sería modernizar los hospitales psiquiátricos, darles recursos, darles los recursos económicos
que tienen. Yo creo que hasta los años 70 seguían con un modelo muy decimonónico.
Exactamente, un modelo asilar. Eso cambió mucho. Hoy en día vemos los hospitales monovalentes como hospitales especializados. Claro. Y en ese sentido, si vos vas a cualquiera de los hospitales monovalentes de la Argentina, vas a encontrar... especialistas muy formados en el diagnóstico y tratamiento de patologías muy complejas y muy preparados y que a veces no tienen los recursos farmacológicos y psicoterapéuticos para brindar los tratamientos que estén a la altura de los estándares internacionales.
Cada vez uno ve más, voy a decirlo rápidamente, y quiero decirlo así, cada vez uno ve más locos en la calle. No por el cierre de los servicios psiquiátricos, sino por la estructuración de niveles de pobreza muy importantes en nuestro país. Y hay estudios que correlacionan desigualdad y pobreza con patologías sociales, adicciones, demencias, etc. ¿Por qué la pobreza produce enfermedad mental?
Porque produce aislamiento y porque produce no sabemos si produce más psicosis, pero sí sabemos que produce más adicciones y posiblemente más trauma, más patología vinculada al trauma, al abuso físico y sensual y la carencia afectiva. Sí. Y eso claramente está vinculado a la falta de recursos económicos. Una madre que no tiene para darle de comer a sus hijos se está conduciendo como una madre que abandona a sus hijos, y cuando en realidad no los está abandonando, simplemente no está pudiendo darles de comer. Entonces, esto es uno de los factores que suponemos que tiene que ver con la pobreza. Sin embargo, hay datos que en los países latinos, aún en la pobreza, son más continentes con las personas con trastornos mentales severos. Sin embargo, hay que decir que, por un lado, creemos que la mayor incidencia de...
Perdón,
de,
eso que decía, hay una afectividad latina diferente que la emotividad...
En los países anglosajones es más frecuente que la familia le diga a la persona con trastorno mental severo, ¿no? Esquizofrenia, trastorno mental, arréglatelas. En la Argentina es más fácil que ese chico con esquizofrenia sea contenido en la casa, aunque sea para todos un gasto, un inconveniente darle comer, etcétera, etcétera. Esto lo charlamos hace... El pronóstico es levemente mejor, estudios de hace muchos años, y lo habíamos charlado un amigo mío con el profesor Norman Sartorius, que fue un prócer de la psiquiatría internacional, un belga. Suponemos que eso es un factor atenuante, pero hay menos acceso a los cuidados en salud mental, y las personas con trastornos mentales severos además tienen menos acceso a los cuidados sanitarios en general.
Claro.
Eso es en el mundo.
Claro.
Con lo cual se mueren más fácilmente. Y con respecto a esto de las personas con trastornos mentales y la situación de calle, hay una cosa muy rara con las personas con psicosis que... de alguna forma las impulsa a la calle, a la deambulación, a la fuga, pero es una muestra muy pequeña. ¿Sí? Uno ve gente en situación de calle que claramente lo ves y dices, este chico, persona, claramente tiene problemas. Pero hay muchas personas que no ven en situación de calle que tienen que ver con cuestiones estrictamente sociales y no patología mental.
Marcelo, me trajiste, y te agradezco mucho, el libro recién salido, evidentemente no lo pude leer. El título es El estigma de la enfermedad mental y la psiquiatría. Nos quedan pocos minutos y quiero hacerte una pregunta sobre eso. ¿La enfermedad mental sigue siendo estigmatizada en la sociedad?
Sí, sigue siendo estigmatizada.
¿Ustedes lo ven en las familias de los pacientes,
en la
negación de la enfermedad mental?
Una anécdota que cuento en el libro para que te des una idea. Sí, claramente las personas no quieren tener una persona con depresión en su equipo. No quieren entenderse con los problemas de salud mental de los familiares, y las personas con trastornos mentales tienen dificultades para insertarse social y familiarmente. Por ejemplo, yo una anécdota que cuento ahí en una nota al pie, un paciente mío con una psicosis esquizofrénica muy grave de muchos años, en su pueblo se cruza un día con un pueblerino que lo conocía de toda la vida y que sabe que tiene un trastorno mental severo, y le dice, ojalá que tus hijos no sean vagos como vos. Terrible, terrible. Ese es el concepto. Y además está toda esta cosa de asociar al trastorno mental con la violencia, cuando las personas con trastornos mentales tienen muchas más chances de ser víctimas de violencia que causantes. Cuando fue la masacre de Sandy Hook en Newtown, en Estados Unidos, el entonces director del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos fue llamado a comparecer por una comisión del Senado para ver qué hacemos con estos locos que matan gente. Y Insel, que era la persona, les dijo, miren, la realidad es que lo que tenemos que hacer es brindarles tratamiento, porque en primer lugar, esto que decimos, tiene mucha más chance de ser víctima que causantes. Y cuando una persona con psicosis es tratada, el riesgo de que ejerza alguna acción violenta baja 15 veces. Así que lo que necesitan es tratamiento. No segregación.
Marcelo Zetkovich, investigador en salud mental en el Instituto de Neurociencias Cognitivas en la Universidad Favaloro, autor del estigma de la enfermedad mental y la psiquiatría. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en El Zorro y el Liso.
Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. No, fue un placer.
También para mí. Gracias, como siempre, a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción. Y, por supuesto, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Liso. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.